En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Iniciamos mes, miércoles 1 de septiembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación perfecta para esta hora de la tarde. Luego ampliamos todo esto, pero lógicamente el frenético final del mercado futbolístico lo ocupa todo. Tensión máxima en torno a las 12 de la noche, la hora de cierre prevista. Incertidumbre sobre si habían entrado a tiempo las operaciones concatenadas de Saúl, Griezmann y De Jong. Y rozando el larguero, pero entraron. Lo de Griezmann fue el bombazo de final de mercado. Cesión por un año con opción de compra obligatoria en torno a los 40 millones. Saúl finalmente se va cedido al campeón de Europa, al Chelsea. Lo de Mbappé fue que no, ni por 200 millones. El PSG se cerró en banda. El otro bombazo del mercado para los nuestros fue la llegada de Falcao al Rayo. El colombiano firma por 2 campañas, así que en Vallecas están ilusionadísimos con la llegada del que fuera delantero del Atlético de Madrid. Enseguida estamos con todo lo relativo al deporte, pero antes aquí está David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Estamos pendientes de la comparecencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
En la Real Casa de Correos, sí, en principio será a partir de la 1:15, aunque se ha retrasado varias veces. La presidenta regional va a ofrecer una rueda de prensa, la primera del curso. Abrimos curso político, empieza la temporada, va a ser en los próximos minutos y se espera que concrete medidas sobre ampliación de aforos en hostelería y en espacios culturales. Díaz Ayuso considera que ha llegado el momento de ir suavizando las restricciones ahora que Madrid está a punto de salir del riesgo extremo en los contagios de COVID. Junto a ella va a comparecer el consejero de Educación, Enrique Osorio. El otro foco de atención en estos momentos está en la reapertura de los centros escolares. Y atención, va a haber también anuncios en materia impositiva, bajadas de impuestos.
Pues estamos atentos a esta comparecencia. Si se produce durante el partido de la una, que parece que sí, conectaremos en directo para conocer lo más interesante que cuenta la presidenta. Gracias.
Sí, Onda Madrid estará ahí en directo. Gracias.
1:02 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. En el último minuto del mercado llegó el jugador más ansiado por el Cholo Simeone. Griezmann vuelve al Metropolitano. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. En una gestión que empezó a prepararse a primera hora de la tarde y que al filo de la medianoche pudo haberse frustrado. La operación era complicada porque para la llegada de Griezmann tenía que marcharse Saúl al Chelsea y Luke de Jong, procedente del Sevilla, recalar en el FC Barcelona. Tras minutos de tensión, a la 1:23 de la madrugada, el Atlético de Madrid oficializaba el fichaje de Griezmann. 38 minutos antes había dado a conocer la cesión de Saúl al Chelsea. El ilicitano jugará una temporada cedido en el club londinense y Griezmann jugará 2 años cedido en el Atlético de Madrid y en junio del 2023 el conjunto colchonero deberá abonar al Barça 40 millones de euros.
No hubo manera, el Paris Saint-Germain ni dudó en rechazar la última oferta de 200 millones del Real Madrid por Mbappé. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A eso de las 9 de la noche ya quedó claro que la operación iba a ser imposible. El PSG no consideró esa última oferta del Real Madrid que rondaba los 200 millones de euros. Y aún así Florentino guardaba una última esperanza cuando formalizaron la inscripción de Camavinga como jugador del Castilla, dejando la única ficha libre que quedaba por si acaso. Pero pasadas las 9, Camavinga fue inscrito como jugador del primer equipo y ahí se terminó el asunto. Ahora solo queda esperar al 1 de enero para firmar un precontrato con el Real Madrid y que Mbappé pueda aguantar la presión de renovar con el PSG, que ayer lo intentó por enésima vez ofreciéndole 45 millones limpios por temporada.
La otra gran noticia del mercado tuvo al Rayo como protagonista. Vallecas recibe al Tigre. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Radamel Falcao vuelve a España 8 años después, llega libre del Galatasaray y firma por 2 temporadas por el Rayo Vallecano. El Tigre rugirá en Vallecas junto a Sergi Guardiola, que llega cedido por el Valladolid con una opción de compra. Además, el Rayo también confirmó las llegadas a préstamo de Unai López del Athletic y Nicolás Maras del Almería, y movimientos también en Getafe. Llegan Florentino del Benfica y Jonathan Silva, traspasado por Leganés. De Frutos fue un imposible, se fue Hugo Duro al Valencia y se queda Gené.
Además, como decía antes Bonilla, el Barcelona se hizo con los servicios de Luke de Jong, un descarte del Sevilla. Quiso fichar a Dani Olmo y llegó a ofrecer 58 millones por él y vendió a Emerson al Everton y a Ilaix Moriba al Leipzig. En segunda, el gran animador del mercado fue el Fuenlabrada, que hizo 5 fichajes de una tacada. Franco Soldano, Cheikh Timité, Stefan Mbia, Brahim Konaté y Arturo Molina. Al Leganés llega el serbio Randielovic y el Alcorcón ficha a Lucho Vega y Gio Zarfino. En los Juegos Paralímpicos ya sumamos 29 medallas. Hoy han llegado 3 más. 2 bronces, uno en ciclismo en ruta con Sergio Garrote y otro en natación con Nuria Marqués en la prueba de los 200 estilos. Y una plata, la última de la jornada de hoy, en atletismo lleva la firma de Miriam Martínez en peso. En la vuelta hoy tenemos etapón, comienza en Unquera, en Cantabria, y termina en los míticos lagos de Covadonga, tras 185 kilómetros de recorrido. Así que atentos a la batalla entre Roglic, Mas y Superman López. Hoy pueden cambiar cosas en la general. Y en el Open de los Estados Unidos de tenis, lo más llamativo ha sido la eliminación del bronce olímpico Pablo Carreño en 5 mangas, frente al norteamericano Cressy, número 151 del mundo. Pablo tuvo 4 bolas de partido en el desempate del último set, y sin embargo acabó perdiendo el encuentro. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:06, en un momento estamos con los principales argumentos del día. Vaya mercado.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Todavía no recuerdes las tardes de verano? Sigue viviendo las noches. Finaliza el verano con nosotros, de lunes al viernes, a partir de las 10 de la noche.
Nuestra terraza de verano.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
En Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde y en verano también de lunes a jueves a las 9 de la noche. Dirige y presenta Santiago Acedo. La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Bueno, y 8 minutos, arrancamos el partido de la una después de un tenso mercado, de un frenético final de mercado. A eso de las 12 de la noche parecía que no se hacía ninguna de las 3 operaciones que estaban concatenadas. Saúl al Chelsea, Griezmann al Atlético de Madrid, Luke de Jong desde el Sevilla al Barcelona. Pero finalmente sí, las 3 entraron rozando el larguero, pero entraron. Así que el futbolista más deseado por el Cholo Simeone, Antoine Griezmann, vuelve al Metropolitano. Ojo al Atlético, que tiene un plantillón para afrontar la temporada, Bonilla.
Sí, a mediados de julio el Atlético y el FC Barcelona negociaban el trueque Griezmann-Saúl. Y cuando parecía que todo iba a llegar a buen puerto, Joan Laporta, el presidente azulgrana, se echó atrás y abortó una negociación que parecía buena para todas las partes. Y cuando parecía que el francés seguiría en Can Barça, ayer, a primera hora de la tarde, y tras la llamada de los dirigentes culés pidiendo la cesión de João Félix, en el Club del Metropolitano dijeron que no a esa opción, pero que los colchoneros que pidieron la cesión de Antoine Griezmann. Pues manos a la obra, una situación muy, muy difícil, porque era prioritario para afrontar esa cesión que Saúl dejara el Atlético y que el FC Barcelona contratara un delantero. Sin tiempo que perder, todas las partes empezaron a negociar hasta llegar a la situación idónea para todas las partes. Es decir, Saúl al Chelsea, Griezmann al Atlético y Luke de Jong al FC Barcelona. Pero como tú bien has comentado, fue una jornada de tanta locura que al filo de la medianoche, cuando se cerraba el mercado de fichajes, nadie aseguraba que estas operaciones habían terminado en buen puerto.
Griezmann, Luis Suárez, Correa, Mateus Cunha, Carrasco. Impresionante la delantera del Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, de medio campo hacia adelante, creo que la plantilla del Atlético de Madrid es realmente buena, tú lo has comentado. Solo en el medio campo pueden jugar Llorente, Coque, Lemar, De Paul, Condogbia y Herrera. Y en punta, Correa, João Félix, Griezmann, Mateus Cunha y Suárez. No pongo a Sapongic, aunque está en la plantilla de 22 jugadores que tiene el Atlético de Madrid, pero evidentemente Sapongic no cuenta absolutamente nada para Diego Pablo Simeone. Pero sí, de medio campo hacia arriba, veremos cómo los coloca el puzzle y cómo hace el puzzle Diego Pablo Simeone, pero creo que es una de las plantillas que más ilusión puede hacer a los seguidores del Atlético de Madrid.
¿Por qué suelta el Barcelona a Griezmann y lo hace además de manera precipitada en las últimas horas? Porque quería, necesitaba bajar el tope salarial de la plantilla. Él cobraba este año entre 17 y 20 millones de euros netos, según las fuentes que consultes. Es una cantidad tremenda que entiendo que ha bajado ostensiblemente para venir al Atlético de Madrid, Bonilla, porque aquí, salvo el Cholo que supera los 20, nadie se acerca ni de lejos a esas cifras,
¿eh? No, ni mucho menos. Y nadie tampoco te asegura que Griezmann se ha rebajado el sueldo, pero es verdad que en el FC Barcelona cobraba lo que tú has comentado, o más o menos se acercaba a esas cifras, pero le quedaban 2 años de contrato, creo recordar.
Y Saúl se marchaba, que tenía 7 netos.
Sí. Así que el Atlético de Madrid lo que puede hacer, no digo que lo haga, no digo que no se haya rebajado el sueldo, Griezmann, porque insisto que no se sabe a ciencia cierta
pero si no
se
lo ha rebajado viable, o
no. Pero si no, lo que va a hacer es cobrar lo que iba a cobrar en el FC Barcelona en 2 años, ya. Lo va a cobrar en el Atlético de Madrid en 4. Esa es la operación que ha hecho y que ha gestado el conjunto rojiblanco.
Rodrigo, ¿qué te sale después de ver la llegada de Antoine Griezmann, la marcha de Saúl, sobre todo la llegada del francés que se marchó de aquella manera, por otra parte?
Bueno, yo para empezar llevo desde anoche o desde la madrugada, porque esto se coció muy tarde, tratando de poner en un papel el 11 que pueda sacar Simeone si hablamos de un 11 de gala. Y la verdad es que si no juegan 12 o 13 me parece complicado, sobre todo en esa parcela ofensiva y sobre todo en esa posición de segundo punta, porque está Griezmann, pero está João Félix, está Correa, jugadores para una demarcación. Es verdad que Griezmann es uno de los mejores jugadores de la historia del Atlético de Madrid, pero no es menos cierto que la Liga la fue a ganar, por ejemplo, con Correa, ¿no? Así que, bueno, bendito problema el que pueda tener Simeone. Y con respecto a la operación, hombre, me parece redonda. O sea, que el Atlético de Madrid venda por 127 millones a un futbolista y lo recupere por una opción de compra de 40, es decir, que gane 87 millones en 2 años y encima te lo quedes, me parece que económicamente es una operación que algún día se estudiará en la universidad. Y deportivamente, hombre, que Griezmann regrese con lo que es Griezmann, con el entrenador que hizo a Griezmann ser uno de los mejores futbolistas del mundo, es el quinto máximo goleador de la historia del Atleti en Europa, el que más ha marcado junto a Luis Aragonés, me parece una operación redonda. Ahora bien, creo que el Cholo va a tener que repetir mucho ese mensaje de lo que importa es la calidad de los minutos más que la cantidad, porque si no va a ser complicado que futbolistas de ese calado asuman jugar 20, 30, 50 o 60 minutos domingo, miércoles.
Para ti, Carlos, con la llegada de Griezmann, más lo que había llegado ya antes, Mateus Cunha, De Paul, no se ha marchado ninguno de los importantes, bueno, Saúl, que ha pretendido marcharse él, ¿el Atlético es el principal candidato al título de Liga?
Hombre, indiscutiblemente, yo creo que esto es de perogrullo, ten en cuenta que, bueno, el Barça está como está, somos muy dados a esto de poner iniciales, siglas a las delanteras, la famosa BBC, la MSN, y me comentaban esta mañana si el Barça lo ha hecho aposta, la verdad es que le ha salido de miedo. Es la delantera es Bad Braithwaite Agüero de Jong, con la coña del Bad, por aquello de lo malo que puede ser con respecto a lo que tenía antes. Y el Atlético de Madrid no solo creo que es el gran favorito porque es el campeón y porque se ha reforzado súper bien, incluso te diría que para la Champions, yo creo que salvo PSG y meteríamos ahí a lo mejor al Chelsea por ser el vigente campeón y porque tiene un equipazo, en el segundo escalón yo meto al Atleti al nivel del Bayern de Múnich, al nivel de algún equipo inglés más como el City, que puede estar un poquito más arriba. y bueno, al Real Madrid por el tema de la Copa de Europa y lo competitivo que es, pero vamos, al Atleti le meto claramente para estar entre los cuatro mejores de Europa.
En esa delantera, como Alvado llamó Bat, faltaría Ansu Fati, que por cierto va a lucir también el número 10, y Dembélé, que también se supone que se recuperará, y Coutinho, que es toda una incógnita, si dará o no dará rendimiento. ¿Vuelve Griezmann al Metropolitano? Bonilla, te pregunto dos cosas. Primero, ¿vuelve porque en Barcelona ni se ha sentido querido ni ha acabado de acoplarse? Y segundo, porque nunca obtuvo tanto rendimiento como con el Cholo Simeone.
No, evidentemente. Si hay un el futbolista fetiche de Diego Pablo Simeone es Griezmann, ya no solo por los goles que anotaba, ya no solo por el trabajo que hacía en el rectángulo de juego, sino porque el propio futbolista francés sabe que donde se hizo grande, muy grande, fue precisamente en el Atlético de Madrid. Yo repito, eso es una opinión personal, evidentemente. Creo que en el 2018 no hay un futbolista en el mundo que jugara tan bien y que lo hiciera tan bien como Antoine Griezmann. Es verdad que no recibió premios individuales, pero ganó un Mundial siendo importantísimo, el jugador más importante de Deschamps en esa Francia, ganó la Europa League siendo importantísimo en cada una de las eliminatorias y en la final, fue tercero en la Liga, por ejemplo, por delante del Real Madrid, y ganó la Europa League también al equipo blanco. Es decir, aquel 2018 me parece que fue el año grande de Antoine Griezmann, que evidentemente, ya te digo, que por títulos individuales no consiguió mucho, pero títulos colectivos consiguió muchos y muy importantes.
Una pregunta que se hace todo el mundo. Tú vas cada semana al Metropolitano. ¿Se marchó como se marchó? Con aquel vídeo chapucero, las cosas como son.
El vídeo fue antes. Bueno, sí. El chapucero evidentemente fue el último.
Y
sí.
Después vino el documental anterior en el que la decisión, aquello con Piqué, si me voy, si no me voy. Hay gente que esta última marcha no se la ha perdonado. ¿Cómo crees que va a reaccionar el público del Metropolitano?
Lo va a tener que explicar muy bien el Gabinete de Comunicación del Atlético de Madrid. Lo va a tener que explicar muy bien, evidentemente, Antoine Griezmann. Pero hay una persona que en cuanto que se siente en una sala de prensa y hable de Griezmann...
Simeone.
Que es Diego Pablo Simeone, pues evidentemente ahí va a callar mucho. Es verdad, y es cierto que muchos seguidores del Atlético de Madrid no van a perdonar a Antoine Griezmann, pero tú ya sabes cómo es el mundo del fútbol. Antoine Griezmann mete en dos o en tres partidos, tres, cuatro goles, pues se acabó lo que se daba.
Me gustó una frase que dijo Petón no hace mucho, Rodrigo. La gente le aplaudirá porque es muy bueno y marcará goles, pero ya nunca más estará en el corazón de los rojiblancos. ¿La firmas?
Sí, pero con asterisco, ¿eh? Si su rendimiento se parece al que dio en su primera etapa, yo creo que se perdona y se olvida todo. Si Griezmann debuta en Barcelona contra el Español y te mete dos, regresa al Metropolitano, hay división de opiniones, pero vuelve a meter otros dos, o el público aprecia que vuelve a desfondarse y que es el primero que corre para ir a buscar un balón a su propia área. En fin, yo creo que al final esto es fútbol, es muy emocional, es muy de piel, es muy de sentimientos todo, pero todo se cambia a base de goles, de rendimiento y de compromiso. Y yo creo que en principio Griezmann, después de estos últimos dos años, está todavía a tiempo de volver a ofrecérselo a la afición del Atlético de Madrid. Si es así, yo creo que Griezmann volverá a ser coreado su nombre en el Metropolitano.
No, yo simplemente creo que, bueno, pueden estar algo dolidos ahora los seguidores del Atlético de Madrid, pero ha habido casos de... En este caso sería una reconciliación, en otros casos han demostrado que si el rendimiento es bueno, no pasa nada. Ha ocurrido con Llorente, que es el último caso, jugador del Real Madrid, cantera del Real Madrid, y ahora es queridísimo. Creo que incluso pasó también con José Antonio Reyes, que también algunos eran muy reticentes al inicio cuando llegó procedente del Real Madrid y al final acabaron, lógicamente, queriéndole. Bueno, es algo distinto.
Y pidiendo su capitanía.
Fíjate lo que son las cosas. O sea, que como decís, Bonilla y Rodrigo, yo creo que esto es cuestión de rendimiento deportivo. Y no solo eso, si en el primer derbi que se ponga por delante le hace también un destrozo al Madrid, ya te digo yo que eso se olvida rápido.
Y se marcha Saúl, 9 años después de debutar con la camiseta del Atlético de Madrid, un canterano a petición propia, se va al campeón de Europa. Si aquí tenía difícil jugar, en el Chelsea también lo va a tener muy difícil, Bonilla.
Sí, me parece que es una gran apuesta de Saúl, pero que lo va a tener tan difícil en el Chelsea como lo ha tenido en el Atlético de Madrid. Saúl ha jugado 230 partidos de Liga, 33 de Copa y 77 entre Europa League y Champions, un total de 340 partidos y 43 goles como rojiblanco. El palmarés tampoco está mal, ¿eh? Se marcha del Atlético de Madrid con una Liga, una Supercopa de España, una Copa del Rey, dos Europa League y una Supercopa de Europa. en lo que es el palmarés y en lo jugado, pues evidentemente no está ni mucho menos mal. Ahora, como ya te comenté desde hace tiempo, es el propio Saúl quien ha pedido salir del Atlético de Madrid.
Yo el año pasado sí que es verdad que tuve una conversación con el míster y con Miguel Ángel, que bueno, era un poco lo que habíamos dicho tú y yo antes, que hablé con el míster, le pedí entrenar en mi posición, creo que era lo más sano para mí, ¿no? Entrenar en mi posición a pesar de no jugar, no me importaba en ese momento no jugar, solo quería entrenar en mi posición para encontrarme feliz y poco a poco ir encontrando mi versión. Y entonces, al contarle eso, pues también ellos pensaban que lo mejor también para mí era salir, y al final todas las partes, como te digo, hemos salido ganando.
Declaraciones de Saúl Ñíguez con Ibai Llanos ya en la madrugada, una vez que había concluido la operación de cesión. Comienza la comparecencia de la presidenta Isabel Díez Aduso. Aquí está ya David Junquera. David.
Comienza esa comparecencia de la presidenta, primera del curso político. Avisábamos, viene con novedades en materia impositiva, relajación de medidas restrictivas COVID, por ejemplo, en locales de ocio, de hostelería, y con muchas claves sobre el inicio del curso. Vamos a escuchar a la presidenta Ayuso y luego en el informativo ya vamos a ir recopilando todas las reacciones que puedan llegar, por ejemplo, de los hosteleros o de la oposición, que seguro que algo tiene que decir a lo que vaya anunciando la presidenta, que acaba de tomar la palabra en la Puerta del Sol. La escuchamos, si te parece.
Para ello, por un lado, quiero recordar que fruto de las elecciones del 4 de mayo, hoy tenemos en la Comunidad de Madrid un gobierno estable, con los mismos consejeros y, por tanto, con un equipo veterano, con experiencia, preparado y con gran experiencia, sobre todo, para todo lo que tenemos que abordar ahora hacia adelante. También que la reflexión siguiente es que este gobierno ha cuidado la sanidad y la economía, gracias, entre otras cosas, a muchas de las medidas como el Hospital Enfermera Isabel Zendal, 2 millones de test de antígenos, la vacunación o herramientas como Vigía. Todo esto ha permitido que el comercio minorista haya aumentado en Madrid el doble que en España, el 11,3 frente al 5,8, entre otros muchísimos indicadores que nos demuestran que la forma en la que hemos conjugado la economía y, sobre todo, la salud han sido todo un éxito. Y, además, esto nos ha permitido seguir abriendo negocios en Madrid, seguir confiando y creyendo en la clase media, en la empresa, en la hostelería, en la cultura o en el deporte. Y todo esto se ha demostrado eficaz. Por tanto, vamos a seguir por el mismo camino, con medidas sanitarias coherentes, pero también con medidas económicas ambiciosas. Es lo que toca ahora mismo. Y, por eso, les anuncio que la Comunidad de Madrid va a ser la única región en España que no tendrá impuestos propios, la única de régimen común, porque vamos a suprimir los últimos que quedan y, frente a los 13 propios que tienen otras comunidades autónomas, por ejemplo Cataluña, o los 6 de Aragón, los 4 de Valencia, los 5 de Extremadura, Madrid no tendrá impuestos propios. Por eso, lo que vamos a hacer es la supresión de 3 de ellos, el impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería autorizadas, que esto ya no existe en casi ninguna otra comunidad autónoma. De hecho, creo que es la única comunidad que lo mantiene, que lo tiene. También vamos a suprimir el impuesto sobre depósito de residuos, un impuesto que además también va a ser de ámbito estatal, por tanto no tiene sentido tenerlo nosotros aquí, así como el recargo del impuesto de actividades económicas que ya nos estaba aplicando. De esta manera, la Comunidad de Madrid suprime todos estos impuestos propios y lo que quiere hacer es seguir bajándolos, como ha seguido haciendo durante 17 años, y liderar de esta manera el crecimiento económico y el empleo en España. Y con las recetas que se han probado siempre exitosas, como es menos impuestos y menos burocracia. A esta medida, después, se unirá la inminente reducción del IRPF que llevaremos al Parlamento Autonómico en otoño, para aprobarse antes de final de año y que se ponga en vigor, que entre en vigor para el IRPF del 2022, así como la línea abierta contra la hiperregulación, que sigue en marcha y que nos está ayudando a eliminar toda la burocracia excesiva o que entorpece la actividad normal de empresas y de ciudadanos anónimos. Y también otras medidas como ya la anunciada ley de mercado abierto, de manera que los empresarios españoles puedan operar en Madrid sin tener que añadir licencias y, por tanto, más dificultades a su actividad diaria. Somos un gobierno que confía, como he dicho, en la clase media, en los empresarios, en los autónomos, en los comerciantes, en los ciudadanos y, por tanto, tenemos que seguir reduciendo burocracia y seguir facilitándoles el día a día, sobre todo ahora en un momento de recuperación como el que queremos encabezar desde Madrid. En la misma dirección vamos a seguir trabajando contra la pandemia. Por eso vamos a garantizar que el 85% de los alumnos entre 12 y 18 años van a comenzar el curso con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID y el 40% ya acudirá a clase con las dos dosis. Y vamos a seguir ampliando los aforos en los lugares públicos. Tenemos que ser prudentes, somos conscientes todavía de que hay cepas, especialmente la última, que ha sido altamente contagiosa, y somos conscientes también de que hay todavía muchísimas personas que fallecen todos los días en Madrid y en España, y por tanto las medidas que queremos seguir aplicando tendrán que hacerse con total prudencia. En la tercera semana de septiembre lo que vamos a hacer es presentar los nuevos aforos y sobre todo lo que queremos es flexibilizar estas restricciones, especialmente en la cultura, en el ocio y en la hostelería. Por tanto, como les digo, a finales de septiembre lo anunciaremos, pero sobre todo lo que vamos a pretender es buscar la absoluta normalidad en las actividades en el exterior, pero muy especialmente en el ámbito de la cultura, del ocio y del deporte. Así que estas son las medidas más importantes y ahora le doy la palabra al portavoz del Gobierno para que les siga informando acerca de las cuestiones más importantes que hemos tratado en el Consejo de Gobierno esta mañana.
Muy bien, presidenta. Muchas gracias, presidenta, y buenas tardes a todos. Les voy a contar los asuntos más importantes que se han visto en este Consejo de Gobierno, que, como les ha dicho la presidenta, pues eran muchos asuntos como consecuencia del verano. Bueno, el primer asunto sería el inicio del curso 2021-2023. Como saben, el día 6 de septiembre empieza los alumnos de 0 a 3, el primer ciclo de educación infantil. El día 7 empieza el segundo ciclo de educación infantil y la primaria. Y el día 8 la secundaria, el bachillerato y la formación profesional. Yo me gustaría significar que el año pasado, por estas fechas, la sociedad madrileña y española tenía una gran preocupación por el inicio del curso y, sin embargo, el curso salió muy bien. Este año tenemos la experiencia del año pasado, vamos a replicar todos los medios higiénicos y sanitarios y, además, tenemos la vacunación. Nunca hay que bajar la guardia con el COVID, pero las expectativas, por tanto, del curso son muy buenas. En esta primera transparencia se pueden ver los tres escenarios que planteamos en función de la evolución de la pandemia. En el escenario 1, que sería el de inicio de curso, que es de presencialidad máxima, infantil, primaria y especial, se organizan como el año pasado con los grupos estables de convivencia, algo que dio un resultado muy bueno y las ratios según la ley. Y en secundaria, bachillerato, FP, régimen especial, con una distancia interpersonal de 1,2 metros. Si la pandemia evolucionase mal, que nadie lo quiere, pasaríamos a un escenario de presencialidad 2. Y en ese escenario, infantil, primaria y especial seguirían igual, así como primero y segundo de la ESO, como he dicho, con los grupos burbuja, pero en tercero y cuarto de la ESO, bachillerato, FP y régimen especial, que son niños de más edad y que, por tanto, tienen más incidencia en la COVID, habría que aumentar la distancia a 1,5 metros y, en aquellos institutos que no fuera posible, irse otra vez a la semipresencialidad, algo que esperamos, sinceramente, que no suceda. Y el tercer escenario sería si la evolución fuera peor todavía y nos tuviéramos que ir a confinamiento, algo que, sinceramente, todos esperamos que no va a suceder. Cada centro tiene que organizar un plan de contingencia y tener previstos estos escenarios. Y estas son esas medidas de higiene y seguridad que dieron tan buen resultado el año pasado y que se replican totalmente. La mascarilla obligatoria, el coordinador COVID, el protocolo de limpieza y desinfección, limpiamos durante todo el día, no solo al principio o al final, las mamparas, los paneles de separación, el aire libre, las entradas escalonadas, la ventilación cruzada o los medidores de CO2 que se consiguieron para los centros, desdoblar las rutas de los alumnos de la educación especial o que puedan seguir aplicando la jornada continuada que el año pasado se flexibilizó como consecuencia de la pandemia. En este momento, a fecha de ayer, el 65% de los alumnos de 12 a 19 años tenían la primera dosis y el 23,4% la pauta completa. Aquí tenemos lo que nos crecen los alumnos en la Comunidad de Madrid, que es una felicidad. Mientras que en otras comunidades cada vez tienen menos alumnos, pues aquí tenemos cada vez más alumnos. Este año vamos a tener 1.234.000 alumnos. Eso es un crecimiento del 0,9 y son 11.000 alumnos más. 6.000 en la pública, 2.000 en la concertada y 2.000 en la privada. Ese es el crecimiento. Tenemos 11.000 alumnos más. Y luego están por etapas. En las etapas de infantil y primaria, la natalidad origina que cada vez tengamos menos alumnos. Se rompe ese criterio en la educación infantil de 0-3 porque, como consecuencia de la pandemia, bajó muchísimo el número de alumnos que fue a las escuelas infantiles. ¿Por qué? Por el miedo de los padres a los contagios, por el teletrabajo, etcétera.
Bueno, pero, Toro, pues hemos escuchado el comienzo de esa rueda de prensa en Sol, en la sede del Gobierno regional. Lo que ha resumido la presidenta al inicio es el germen de esta comparecencia. Van a eliminar impuestos propios. La Comunidad de Madrid se va a cargar, por ejemplo, el impuesto contra la acumulación de residuos o el de las máquinas recreativas. También ha dicho la presidenta que el curso lo van a empezar los escolares con un 85% de los mayores de 12 años con al menos una dosis inoculada. Y sobre los aforos, lo que estábamos esperando, esas medidas para flexibilizar la cultura, el ocio y el deporte, parece ser que todavía va a haber que esperar por lo menos hasta finales de mes.
Pues escuchamos todo a partir de las 2 en punto de la tarde en el informativo de las 14 horas, el resumen de la comparecencia de la presidenta y las reacciones a lo que ha dicho la misma.
Sí, vale. Luego lo ampliamos y lo diseccionamos todo bien.
Gracias. 1:31, seguimos en el partido de la una, volvemos al relato de la actualidad deportiva. Habíamos desgranado la llegada de Griezmann, la marcha de Saúl cedido al Chelsea. Saúl que obviamente, no voy a decir que ha forzado su salida, pero que evidentemente quería salir, quiere jugar más minutos, quiere jugar en otra demarcación, no lo va a tener fácil en el Chelsea. Se marcha un canterano 9 años después de su debut. Rodrigo, ¿cómo lees esta marcha de Saúl?
Bueno, lo emocional es una pena, ¿no? Un futbolista que ha visto cómo cambiaba los dientes en el Atlético de Madrid, que se irá con su muñequera rojiblanca a Londres, pero escuchando ese ejercicio de sinceridad ayer de madrugada de Saúl, me parece que era inasumible lo que planteaba el cuerpo técnico del Atlético de Madrid y que es la mejor solución para los dos, porque Saúl llevaba 2 años sin encontrarse y puede ver esa posibilidad cumplida en Londres, aunque no lo va a tener fácil, y el Atlético de Madrid porque ha hecho hueco para la guinda del pastel que es Antoine Griezmann.
Ayer, con esas declaraciones a las que aludía Rodrigo, parece como si Saúl se hubiese quitado un gran peso de encima. A mí me ha quedado claro que deja el Atlético de Madrid porque tenía un bloqueo mental total y absoluto, acuciado además por no tener claro cuál es su rol en el equipo y por no jugar en una demarcación que él cree que sería buena para su propio rendimiento. Y yo creo que todo eso ha hecho que se estuviese bloqueando desde hace ya bastante, un par de temporadas, seguro.
Crisis de identidad, Bonilla.
Sí, seguramente. Y no sé si la volverá a adquirir en el Chelsea, como tú bien has comentado, porque le va a ser difícil, pero yo creo que se marcha del Atlético de Madrid por todo eso.
Volver a sentirme futbolista, dicen esas declaraciones que hemos escuchado anteriormente. Para cerrar el mercado del Atlético, han salido bastantes jugadores de los no habituales, claro.
Sí, evidentemente ya a final, en ese final de mercado, Arias se marchó cedido al Granada y Montero finalmente se marcha al Besiktas, vendido, 750.000 euros, pero el Atlético de Madrid se queda con el 50% de una posible venta. Posterior. Recordemos también, y ya para finalizar, que en el entrenamiento que ha tenido lugar hoy en el Cerro del Espino de Majadahonda, Saúl ha pasado por allí para despedirse de los que han sido sus compañeros hasta el día de hoy.
Han sido muchos años juntos con el resto de los integrantes de la plantilla. ¡Vamos con el Real Madrid! 200 millones sobre la mesa puso Florentino Pérez el Real Madrid para atraer a Mbappé. Tengo la impresión de que si hubiera puesto 300, el resultado hubiera sido el mismo, Carlos.
Sí, yo creo que todos tenemos claro que al final lo único que prevalecía era que el emir de Qatar no quería vender, no quería desquitarse de Mbappé, quiere tener esa foto, ya la tiene, de poner en la delantera del conjunto parisino a esos tres cracks estelares para intentar conseguir evidentemente el gran sueño de la Copa de Europa, de la Liga de Campeones este año. Y daba igual, yo creo que era pegarse permanentemente contra un muro, una pared, teniendo en cuenta además que estamos hablando de un club que juega con otras reglas, tiene otras reglas para él, y los demás pues pueden llegar hasta donde pueden llegar, mientras que el PSG en este caso dispone de esa anuencia por parte de UEFA y FIFA para gastar dinero como le parece bien, cosa que, insisto, al resto de clubs pues le está diferentemente controlado y bastante vedado.
La decisión, como era de esperar, se tomaba en Qatar, no en París, y claro, la toma el emir Altani.
Sí, sí, totalmente. De hecho, yo tengo la duda, como tú decías, de que incluso el propio presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, consiguiera contactar directamente con el dueño del club. Es verdad que había intermediarios por parte de unos y otros que fueron los que llevaron esa negociación en las últimas horas, pero realmente al final fue el emir el que entendió que era lo más provechoso, que no se tenían por qué deshacer de Mbappé. Incluso es verdad que a lo largo de la tarde había un par de indicios o posibilidades que dejaban un poquito abierta la puerta a la esperanza. La primera fue que el PSG, mediada la tarde, inscribió a Mbappé en este sistema de transferencias de la FIFA, que es obligatorio para hacer traspasos entre jugadores de diferentes federaciones, por si acaso. Y luego, con el tema de la inscripción de Camavinga, cuando el Real Madrid anuncia el fichaje de Camavinga, le inscribe en primer momento como futbolista del Castilla, porque recordábamos que solo tenía una ficha libre y querían dejarla por si acaso al final la cosa se arreglaba con Mbappé. A las 9 de la noche del Toro, el Madrid inscribe en la Liga de Fútbol Profesional a Camavinga como futbolista de la primera plantilla, y a partir de ahí ya...
Y Florentino estaba en el palco de Valdebebas viendo al equipo femenino que empató a uno frente al Manchester City en la eliminatoria previa de la Liga de Campeones. Ojo al tuit que puso el presidente de la Liga, Javier Tebas: los clubes estados son tan peligrosos para el ecosistema del fútbol como la Superliga. Fuimos críticos con la Superliga porque destruye el fútbol europeo, y somos igual de críticos con el PSG. Pérdidas COVID, más de 300 millones, se refiere al PSG. Ingresos de televisión en Francia han bajado un 40% y más de 500 millones en salarios. Insostenible. Pero está claro que ni la Liga Francesa ni la UEFA ponen coto a este tope salarial, y el Paris Saint-Germain pues está acampando a sus anchos.
Totalmente. Sí, fíjate que a media tarde también, a eso de las 5 de la tarde, Radio Mónaco informaba acerca de un problema que tenía el Olympique de Marsella, que había fichado un futbolista, Amin Harit, le quería inscribir, y el organismo financiero de control de clubes en Francia, que es el DNCG, informaba que tenía que vender futbolistas para equilibrar las cuentas y no aumentar las partidas de indemnizaciones de traspaso y masa salarial. Claro, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza que este organismo financiero de control fuera tan estricto, tan severo, simplemente cumpliendo la ley con respecto al Marsella, aunque luego lo arreglaran. Y con el PSG, con los datos que tú acabas de revelar, bueno, pues haya sido tan laxo.
Fíjate que se ha quedado el Chelsea con 32 jugadores en su primera plantilla. Qué evidentemente barbaridad. No se puede inscribir a todos, tendrá que inscribir a 25, pero 32 futbolistas.
Es una barbaridad. Por cierto, ayer informaban los compañeros de la prensa francesa que el PSG llegó a ofrecerle 45 millones de euros netos a Mbappé.
Sí, sí, eso es lo que decía Le Parisien, que ya sabemos que es el periódico oficial, entre comillas, para conocer la información más cercana, eso es, a la cúpula del PSG. Y hablaban también eso, ¿no? Que al final había hecho un intento fuerte a través de su director deportivo, Leonardo, poniéndose en contacto con Mbappé, ofreciéndole 45 millones limpios por temporada, una operación que, con todos los costes fiscales, se iba a 135 millones de euros por temporada para el club. Es decir, si a partir de ahí son 45 limpios para Mbappé, el resto son impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo que queda ahora del Toro, ver qué pasa hasta el 1 de enero, que es cuando ya puede firmar un precontrato de manera oficial Mbappé con el Real Madrid, si aguanta estos 4 meses, porque evidentemente las presiones van a ser enormes. De momento el chico las ha aguantado, ha sido fuerte, porque ha tenido de estas y va a seguir teniendo, pero veremos qué es lo que pasa de aquí al mes de enero.
Mbappé, que está en Estrasburgo con la selección francesa, ¿aguantará la presión, Rodrigo, durante estos meses, Mbappé?
Bueno, para empezar, es una presión que a mí me gustaría aguantar, ¿eh? Sí. Venga alguien y te ofrezca casi la Torre Eiffel, me parece una presión bastante llevadera, ¿eh? Si fuera Mbappé, bueno, al final Mbappé, si no acepta una de estas ofertas de renovación del PSG, se convertirá en el único futbolista del mundo mundial que antepone jugar en un club cobrando, no sé qué, la mitad de lo que podría percibir en el que es el suyo. No sé, me parecería un caso único dentro del mundo del fútbol. Yo creo que la temporada es larga y va a depender un poco de las variables que se vayan sucediendo. Cómo le vaya al Paris Saint-Germain, claro. Cómo le vaya al Real Madrid, y seguramente ocurrirán muchas cosas que determinen la decisión final.
Bueno, y lo de Camavinga ya estaba cerrado, evidentemente. Sí. 6 temporadas finalmente. El chico está con la selección sub-21 de Francia ahora.
Eso es. Llegará a Madrid, en principio, el lunes que viene por la noche o el martes por la mañana, porque todavía tiene que cumplir esos dos compromisos. Juega mañana con la sub-21 el Francia-Macedonia y luego se marchan a las Islas Feroe para afrontar el lunes 6 el segundo partido en esta ventana de selecciones. Así que, como decimos, la semana que viene no sé si habrá momento para una presentación, pero en cualquier caso, a partir del martes ya veremos a Camavinga aquí en Madrid a disposición de Carlo Ancelotti.
Algo más de los blancos, por cierto, lo de Mariano, que no se me olvide. Sí, Mariano pudo salir al Rayo igualándole el sueldo, creo que son más de 4 millones de euros netos, pagándolo entre los dos clubes, y no quiso salir.
No hubo manera, hubo una oferta también a primera hora de la tarde del Valencia, que fue el primero que se interesa por él. Ahí parece que Mariano era más receptivo a marcharse, pero en un momento dado el Valencia se retira de la puja, retira la oferta, o por lo menos no encuentra contestación por parte del Valencia al Real Madrid, y luego efectivamente comienzan las conversaciones entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid, llegan a un acuerdo los dos clubes. Todo para que Mariano se sienta de la manera más cómoda, es decir, que continúe en Madrid, que continúe en su casa, cobrando lo mismo, vas a ser el líder del Rayo Vallecano. Bueno, pues ni aún así, Mariano quiere quedarse en el Real Madrid. Él está en sus 13, que tiene hueco, que puede triunfar, que puede tener minutos, y de momento, pues no hay quien le saque.
Pues el Rayo tiene nuevo líder, lo contamos ya.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Lo apuntaba ayer Carlos Sánchez Blas, prácticamente en los últimos minutos del programa, contaban desde Italia la posibilidad de que Radamel Falcao llegara al Rayo, y así fue. Finalmente va a jugar 2 temporadas en Vallecas, Rodrigo.
Sí, la noche fue sorprendente en Vallecas porque el Rayo buscaba 2 delanteros, cambió el tiro a última hora, no han llegado ni Diuca, ni Sila, ni Miguel de la Fuente, ni Lucas Pérez, y Coveño acabó firmando a Sergio Guardiola y a Radamel Falcao, que llega libre del Galatasaray, firma por 2 temporadas, viene de marcar 22 goles en 48 partidos en Turquía, ahora contaba con ofertas también de Italia, pero él quería regresar a Madrid ya con 35 años y 8 años después de que saliera del Atlético de Madrid. Su intención es jugar aquí muchos minutos para estar en el Mundial de Qatar, y con esa intención viene Radamel Falcao, que incluso también ayer fue ofrecido al Getafe, lo que pasa que el Getafe ya tenía cubierta esa demarcación, así que Falcao lo pudo arreglar con el Rayo Vallecano. Como anécdota, será la segunda vez que Falcao vista la franja, porque ya lo hizo en River 5 temporadas, y hay quien ve en Vallecas una cierta semejanza entre el caso del colombiano y el de Hugo Sánchez, también con 35 años, que vistió de franjirrojo las últimas temporadas de su carrera deportiva. Y luego está lo de Sergi Guardiola, cedido por el Valladolid por una temporada con opción de compra. El año pasado solo marcó un gol en Pucela, pero es verdad que no fue todo lo utilizado que lo hubiera querido, y se quedan para competir con Guardiola y con Falcao, Casmi y Sergio Moreno, que al final no pudieron salir, completan la nómina de delanteros junto con Andrés Martín. Durante la noche, como decís, lo de Mariano también fue una opción, al final no quiso el futbolista dominicano, pero sí se concretaron otras llegadas como las de Unai López, cedido por el Atlético, Nicola Maras, esto ya lo dijimos ayer también a esta hora, central serbio a préstamo por el Almería con opción de compra, y a última hora se quedó el Rayo Vallecano sin Siobas ni Chema del Getafe. A última hora el Rayo cambió las condiciones de la cesión, así que Iraola se queda sin central, solo va a tener a 3, a Maras, a Catena y Savelic para afrontar esta temporada.
Falcao, que se desvinculó del Galatasaray, allí ha tenido falta de continuidad, lesiones, pero a pesar de todo ha marcado 22 goles en 48 partidos, está concentrado con la selección colombiana en Bolivia, donde juegan en La Paz dentro de muy poquito. Tú conoces muy bien a Falcao, 35 años, no será el mismo evidentemente, pero aquí dio un rendimiento espectacular, Bonilla.
Sí, sí, en el Atlético de Madrid el rendimiento fue, yo en esta última década creo que no he visto un delantero de esa capacidad goleadora. Ayer se cumplía precisamente creo que fue 10 años de la final de la Supercopa de Europa entre el Chelsea y el Atlético de Madrid, y esa final fue una maravilla. Creo que Falcao marcó un hat-trick y dio un rendimiento en esos dos años en el conjunto colchonero realmente espectacular.
Radamel Falcao, que desde hoy es la joya de la corona, hablaba de Hugo Sánchez ante Rodrigo, marcó 16 goles aquella temporada a Hugo Sánchez con 35 años, aunque el equipo acabó descendiendo. También me acuerdo de Fernando Morena, pero obviamente estaba en la plenitud de su carrera cuando vino de Peñarol, jugó aquí una temporada, creo recordarlo de memoria, que marcó 20 goles y se marchó al Valencia prácticamente de inmediato. Esto en el Rayo, y en el Getafe también hubo movimiento. Se han quedado finalmente sin fichar un futbolista de banda que tal vez lo puedan echar de menos, Rodrigo.
Sí, se cierra con 10 incorporaciones, 25 fichas, todas completas al igual que el Rayo Vallecano, pero es verdad que la plantilla queda saturada de defensas, hasta 10, y solo con 3 futbolistas de banda, así que por ahí quizá un poquito cojo el proyecto de Michel. Las últimas incorporaciones, la de Florentino Luis, como decíamos a esta hora, cedido por el Benfica con opción de compra, y Jonathan Silva, esto se hizo por la tarde, 4 temporadas a cambio de 2,5 millones de euros. También se cerró el traspaso de Poveda, ya en propiedad, va a ser futbolista del Getafe, el canterano del Atlético de Madrid. Lo que no se pudo hacer, lo de Frutos, un imposible, tampoco lo de Samu Castillejo, esto se descartó un poquito antes, y sí que se fueron Hugo Duro al Valencia, cedido con opción de compra de 4 millones de euros, e Ignasi Miquel al Huesca, con la misma fórmula de la cesión con opción de compra, y se quedan futbolistas. Algunos capitales, como Gené Arambarri o Maximovic, que habían tenido ofertas durante todo el verano, incluso Gené hasta última hora, y también se queda Michel con descartes como Chema, ya hemos comentado que no se pudo hacer lo del Rayo Vallecano, o con Nyon.
Fíjate qué curioso lo de Hugo Duro, con aquella eliminatoria de Copa y el cachondeo aquel de la tocó Hugo Duro, y ahora va a jugar en Valencia precisamente, ¿eh?
Sí, al final, bueno, el fútbol tiene estas paradojas, ¿no? Incluso incongruencias. Un futbolista, bueno, que sí que tuvo que escuchar eso durante algunas visitas a Mestalla, pero bueno, esto se arregla a base de goles, de buenas actuaciones, y Bordalás, de alguna manera, bueno, pues ha pescado lo que ha podido en Getafe, porque quiso también a Arambarri, ha estado mareando con Gené, al final se queda con Hugo Duro. Me parece que es una buena salida, un buen balance el que puede hacer el Getafe con estas operaciones que se habrían podido dar entre los dos clubes.
Tú conoces bien la plantilla del Getafe, Carlos, has visto ya muchos partidos esta temporada. Ahí en las bandas, Vitolo, que es un gran jugador, pero con el problema de las lesiones, Llanto, que ha llegado para la banda izquierda, Aleñá, que se puede acoplar, hombre, puede jugar Nyon, pero no le gusta mucho Michel, se han quedado un poco cojos ahí, creo, ¿eh?
Sí, bueno, y arriba vamos a ver también, porque Mata el año pasado...
Bueno, pero ahí hay jugadores, sí, otra cosa es el rendimiento, Macías, Poveda...
Ha confiado en él, en el turco, pero tampoco es un super mega goleador.
No.
Eso es un problema. Y luego lo de las bandas, hombre, claro, si Vitolo le respetan las lesiones, sí. Por ahí yo creo que es un futbolista que le da un salto de calidad extraordinario al Getafe. Vamos a ver, como dices tú, Aleñá también, cómo responde. Defensivamente, creo que el equipo está bien armado, por ahí no creo que vaya a tener demasiados problemas. Pero sí, yo creo que de cara al ataque y de cara al frente, sobre todo, tienen que este año espabilar los delanteros del Getafe. Porque si vemos, por ejemplo, cómo se ha reforzado el Rayo Vallecano, es verdad que Falcao tiene 35, que Guardiola en su día...
Guardiola estuvo en el Getafe.
Claro, y con Bordalás la que yo no bajó. Pero a priori tú lo ves y dices, ostras, estos se han reforzado mucho mejor. Bueno, el problema del gol, a ver cómo lo solventa Michel.
Bueno, esto luego está lo del Barcelona, que ya sabéis, fichó a Luke de Jong, un descarte del Sevilla... Vendió, eso sí, bueno, estuvo a punto de fichar a Dani Olmo, lo intentó, le pedía 75 millones el Leipzig, llegó a ofrecer 58 el internacional español que está con la selección, y finalmente vendió a Emerson, que se va al Tottenham aproximadamente por 24 millones, y también vendió a Ilaix Moriba, que estaba en situación díscola ya con el Barcelona, se va al Leipzig 16+6, equilibrando cuentas a todo trapo el Barcelona. 1:47 y en segunda ya veréis. En segunda hubo un equipo, Bonilla, que cerró el Fuenlabrada 5 fichajes en el último día de mercado.
Ni más ni menos, y de una atacada. Franco Soldano, delantero de 26 años, argentino, procedente de Olympiacos. Cheik Timté, delantero procedente de Amiens, con doble nacionalidad franco-marfileña. Estefan Envía, mediocentro camerunés de 35 años, que fuera jugador del Sevilla. Brahim Konaté, mediocentro de 25 años, que llega libre desde la segunda francesa y firma una temporada con opción a dos más. y Arturo Molina, centrocampista de 25 años que llega libre tras rescindir el contrato con el Levante. Esos cinco futbolistas a última hora fueron incorporados al conjunto fuenlabreño.
En Leganés también llega un serbio en este caso, ¿no?
Sí, un internacional serbio de 24 años, Lazar Randjelovic, procedente de Olympiacos, extremo derecho, y que es la última incorporación del conjunto de Garitano.
Y dos fichajes al Alcorcón.
Lucho Vega, centrocampista argentino que llega cedido del Estoril, y Gio Zarfino, este más conocido centrocampista uruguayo que en las últimas temporadas ha jugado en Extremadura y Tenerife.
Pues así ha quedado completado el mercado en segunda división. Y hoy estamos muy pendientes porque hay una reunión esta tarde en la que se puede incrementar la presencia de público en los estadios para este mes de septiembre. Estamos en el 40% de tope de aforo, pero es fácil que esta tarde se apruebe un incremento en ese porcentaje, Carlos.
Sí, la reunión del Comité Interterritorial de Sanidad, a partir de las 6:30 se van a poder empezar a conocer esas modificaciones. Ya hemos escuchado a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ellos de momento hasta la tercera semana, finales de septiembre, no van a tomar medidas en este aspecto, pero dependerá de lo que a nivel estatal se autorice esta tarde, porque ahí se fijarán los máximos. Luego ya cada comunidad autónoma decidirá si aplican el máximo que se pueda ordenar o conceder por parte o a nivel estatal o lo reducen. Ahora mismo al 40%, se especula con que esta tarde se pueda aumentar ese porcentaje de acceso a estadios y a pabellones de baloncesto al 50%, es decir, aumentar un 10% más, pero como digo, lo sabremos en torno a las 6:30 de la tarde. Esto es importante de cara ya a la próxima jornada del Campeonato Nacional de Liga, porque ahí los equipos que juegan en casa, el Madrid que vuelve al Bernabéu, por ejemplo, sabrá si va a estar a en torno a 32.000, que sería el 40%, o ya casi rondando los 40.000 si puede meter el 50% de aforo.
Este fin de semana ya sabéis que no hay fútbol en primera división, si lo hay en segunda, y no lo hay porque la selección española juega pues mañana mismo. Ha viajado esta mañana hacia Suecia, Rodrigo.
Sí, de hecho la selección ya está en Suecia. A las 6:15 la rueda de prensa en el Friends Arena de Solna de Coque y Luis Enrique. A las 7 el entrenamiento. En principio el seleccionador cuenta con los 24 convocados, aunque Íñigo Martínez, Albiol y Mikel Merino han trabajado estos días con menos intensidad. El último precedente en contra Suecia es el 0-0 de Sevilla en la Euro, y nunca hemos ganado al equipo escandinavo, ¿eh? Y esto es importante porque si perdemos esta vez la clasificación directa para Qatar se nos pone en chino, porque Suecia tiene un partido menos, si nos gana se pone por delante y ya no dependería España de sí misma para estar clasificada directamente al Mundial. Así que partido importantísimo de la selección. Hemos conocido, por cierto, también que el colegiado que va a arbitrar el encuentro mañana va a ser el inglés Anthony Taylor.
Esta tarde toman la palabra Luis Enrique y Coque en la previa del partido Suecia-España a partir de las 9:45 de la noche mañana en Estocolmo. Lo contamos aquí en Onda Madrid a partir de las 8:30 a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Gracias, Rodrigo.
Hasta mañana.
Dejamos el fútbol. Vuelta ciclista a España. Ojo, esto hay que contarlo bien. Hoy etapón, ¿eh? Etapón sale de Cantabria, pero llega a Asturias, a los lagos de Covadonga, seguramente una de las cimas más míticas de España, con Roglic, con Mas, con Superman López, buscando dar la batalla. Bonilla, ¿eh?
Sí, y con previsión de lluvia y tormenta, el pelotón de la Vuelta Ciclista a España va a afrontar la 17ª etapa entre Unquera y Lagos de Covadonga, etapa que puede resultar trascendente para la clasificación general. Cuatro puertos, uno de tercera, dos de primera, el paso de la Collada Llomena, que se ascenderá en dos ocasiones, y la subida final a Lagos, de 12 kilómetros y medio de ascensión, con un porcentaje del casi 7% y rampas que superan el 16%. Un aliado de los Movistar puede ser el colombiano Egan Bernal, que avisa, si tiene piernas, atacará de lejos.
No tengo nada que perder, no tengo nada que arriesgar, no tengo nada que perder. Me da a mí lo mismo ser quinto que décimo en la general, o quinto que tal vez saltar, pero bueno, para eso hay que tener piernas, ¿no? Cuando tengo piernas me gusta atacar de lejos, pero hay que tener las piernas. Vamos a ver cómo me siento, pero de verdad, si me siento bien, me moveré. Si no me muevo, ya van a saber que es que no tengo piernas.
El noruego Aikin es el líder, a 54 segundos está Guillaume Martin. En tercer lugar, Primo Roglic, a 1'36, Enrique Mas a 2'11 y Miguel Ángel López a 3 minutos y 4 segundos. Veremos la estrategia de Movistar con Masi Superman López, que está secundando a Roglic, a quien deben aventajar evidentemente en estas dos próximas jornadas de montaña para salvar la última crono.
Y ojo, que si la etapa de hoy es dura, la de mañana es aún peor, ¿no?
Con el Gamoniteiro, que es un puerto inédito en la Vuelta Ciclista a España y que se ascenderá en el día de mañana.
Esto en cuanto a ciclismo. En tenis, en el Open de los Estados Unidos, Pablo Carreño, nuestro bronce olímpico, tenía el partido prácticamente ganado y ha echado a perder 4 bolas de partido, Carlos.
Sí, ganaba por 2-0 y en el tercero, que podía ser definitivo, en el tiebreak tuvo 4 match ball. Las 4 las salvó el número 151 del mundo, el estadounidense Cressy, y al final terminó sucumbiendo tras 3 horas y 33 minutos por 3-2. Carreño hablaba después del partido de lo dolorosa que había sido esta derrota en primera ronda.
Una derrota, pues bueno, un partido complicado, era una primera ronda un poco trampa porque era un jugador muy incómodo. Parecía que lo llevaba bastante bien, el tercer set pues quizás me... relajado un poquito de más y a la mínima que le da una oportunidad la ha aprovechado y la verdad es que bueno, ha jugado, ha sacado sobre todo un gran nivel. He tenido mis oportunidades, hoy no las he aprovechado y bueno, una derrota obviamente dolorosa.
Derrota dolorosa para Pablo Carreño. Al resto de los nuestros, ¿qué tal les ha ido, Carlos?
Bueno, en primera ronda pasó Jaime Munar, en las chicas también, pasó eliminado Jaime Munar, eliminadas también Cristina Buxa y Nuria Parrizas. Pasan Albert Ramos después de un partido de 3 horas 41 minutos y Roberto Carballés. Sara Sorribes y Paula Badosa también continúan y pasan a segunda ronda. Y el programa para tenistas españoles en la jornada de hoy, juegan 5 chicos ya en segunda ronda: Pedro Martínez, Bernabé Zapata, Carlos Alcaraz, Pablo Andújar y Roberto Bautista, mientras que Garbiñe Muguruza y Rebeca Masarova lo hacen en el cuadro femenino.
Y estamos muy pendientes de Djokovic, porque no está también ni Federer ni Nadal, ha ganado fácil el primer partido.
Eso
¿no?
Es, sí, en primera ronda no tuvo ningún problema para superar a su primer adversario, así que el tenista serbio, que va a intentar, recordemos, ganar el US Open y se convertiría en ganador del Grand Slam porque conseguiría los 4 grandes en la misma temporada.
Y se pondría con 21 grandes por delante de Federer y Nadal. Tampoco está Tim, recordemos, el ganador del año pasado. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Vamos con lo último de baloncesto, porque empieza la pretemporada, ¿eh? El Real Madrid ya juega esta misma tarde, primer envite para Pablo Laso en su 10ª temporada al frente del equipo blanco. Quique Díaz, buenas tardes.
Y eso es, ¿qué tal? Buenas tardes. Primer partido amistoso de los de Pablo Laso esta misma tarde a partir de las 7 en el pabellón del Parque de Albacete frente a UCAM Murcia. Va a ser la primera piedra de toque del equipo madridista con las altas, buenas altas, buenos los refuerzos del equipo de Pablo Laso, con Eutel, con Williams Goss, con Hanga, con Yabusel. Buenos jugadores para afrontar una temporada ilusionante. Tavares no está, porque recordemos está en el Afrobasket, donde por cierto está cojando una gran actuación, y se sigue esperando la posible llegada de Carroll, de J.C. Carroll, al que el Real Madrid le ha hecho una oferta de renovación. De momento el estadounidense no ha respondido, de hecho la noticia que teníamos a día de ayer era que sigue en Estados Unidos y por lo tanto a la espera de la contestación de J.C. Carroll. Hoy primer amistoso de cara a afrontar el inicio de temporada, recuerden, 11 de septiembre, semifinales de la Supercopa frente a Lenovo Tenerife.
A las 7 de la tarde contra el UCAM Murcia en Albacete. Y ayer el Fuenlabrada le ganó por un punto, 94-93, al San Pablo Burgos.
Eso es, un punto tan solo de diferencia en el segundo amistoso de la pretemporada del equipo fuenlabreño, en un partido en el que teóricamente estaba controlado hasta precisamente el último cuarto, en el que Burgos se empezó a remontar e incluso tuvo la última bola para ganar el partido. Destacó el mismo que en el primer partido, Meindel, que parece ser que va a ser el nuevo buque insignia del equipo una vez que Melo Trimble ha abandonado el conjunto fuenlabreño. Ayer Meindel, 24 puntos, 28 de valoración en el primer partido, 28 puntos para el alero brasileño del Fuenlabrada.
Gracias, Quique.
Un abrazo.
Y acabamos con los Juegos Paralímpicos. España suma ya 29 medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio. En la jornada que está terminando ahora hemos sumado 3 más. La primera presea la logró en ciclismo Sergio Garrote, bronce en la prueba en ruta. Sergio había sido oro ayer en contrarreloj. Y la segunda, Nuria Marqués, en natación, bronce en los 200 estilos. Nuria ya había sido plata en los 100 metros espalda. La última medalla la ha obtenido la valenciana Miriam Martínez, debutante en los Paralímpicos en lanzamiento de peso en atletismo. Además, el equipo de baloncesto masculino en silla sobre ruedas se ha clasificado para las semifinales, donde nos mediremos a Estados Unidos.
Hoy ganamos a Alemania por 71-68. Pues hasta aquí el partido de la una. Ahora os quedáis con el informativo de las 14 horas con David Junquera. Nosotros volvemos mañana a partir de la una en punto de la tarde. Buen miércoles para todos. Hasta luego.
El partido de la una
en Onda Madrid.